Y abríamos este programa hablando un poco, tratando de calmar un poco los ánimos, pero le comentaba a mis compañeros, y a muchos de ellos también les pasa, que hay como cierta sensación de nerviosismo, de expectativa mezclada con una angustia. Nos reíamos el otro día, ustedes me decían que no lo llame a las 3 de la mañana, pero me levanto con esa angustia país. Y Michi me dice, pero si al otro día, el 11 de diciembre, va a ser lo mismo, te vas a tener que levantar, vas a tener que ir a trabajar. Y yo no puedo vivirlo de esa manera. O sea, no, y creo que hay muchos y muchas que les pasa exactamente lo mismo. Yo estoy nerviosa, estoy angustiada, la realidad me atraviesa. Sé que muchos dicen, no, el periodismo tiene que ser objetivo, no te puede atravesar ni te puede involucrar. Claramente no puedo, vivo en este país, crío dos hijas en este país y estoy preocupada por lo que vaya a pasar. Ahora estoy particularmente preocupada, mucho más que en otras elecciones. Le preguntaba a mis compañeros si les pasaba lo mismo y queríamos hablar con alguien que entienda, digamos, que si esto es algo colectivo, ¿no? Y cómo están influyendo en el ánimo y en esto que se repite tanto del famoso humor social en estas elecciones. Está Marcos Novaro, politólogo del otro lado de la línea. Gracias por esta comunicación. ¿Cómo va de vuelta, Marcos? Romina Mangel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Romina? ¿Cómo estás?
Bueno, decía recién, angustiada, sería angustiada. Sí, puede ser, angustiada, nerviosa.
La flauta, bueno.
Sí, así.
Sí, bueno, yo te entiendo y es cierto que hay, hay un nivel de... Es curiosa la situación, porque yo creo que por un lado hay cierta tranquilidad en la superficie, digamos. Es una elección en la que no ha habido choques, no ha habido, más allá de algún episodio aislado, violencia. Después de los episodios, recordemos, de diciembre de 2017, cuando se votó en el Congreso la reforma previsional, eso auguraba, digamos, una escalada de violencia. Por suerte, nada de eso pasó.
No.
Yo creo que todo eso quedó de alguna manera frenado por la censura pública, por el escándalo que significó esa operación para tratar de impedir que el Congreso sesionara, digamos. Creo que eso tuvo efectos positivos. Ahora, es cierto que detrás de esta calma, digamos, hay mucha tensión contenida, ¿no? Hay incertidumbre, y la incertidumbre combinada con una elección muy polarizada. Son como dos elementos que hacen que la gente esté un poco, digamos, tensa, ¿no? O sea, el resultado puede ser muy influyente en nuestras vidas, y realmente pueden pasar cosas complicadas después de la elección. Se habla de una corrida cambiaria, si el resultado sale muy para un lado, se habla de una intensificación del conflicto social si sale para el otro. Entonces, tal vez uno se pregunta si no estamos en la calma que precede la tormenta.
Pero percibís no puedo terminar como de comprenderla, porque por supuesto, digamos, hay parte que tiene que ver con la historia y con la vida cotidiana de cada uno de nosotros, pero me parece que hay mucho esto de un nerviosismo colectivo.
Sí, no, es un fenómeno, sí, no, sin duda que hay esta sensación de nerviosismo. Yo la vivo, digamos, igual que vos, digamos, estoy todo el tiempo atento a las noticias, ¿no?
Sí.
Últimamente siento, por ejemplo, que estoy, sin darme cuenta, entrando de vuelta a los portales de noticias cuando los vi hace poco. Digo, ¿para qué entro? O sea, esto no tiene ninguna lógica, ¿no?
Entré hace 2 minutos, claro.
Claro, te volvés a ver la misma noticia. Es como una especie de gesto así de maníaco, de decir, bueno, algo tengo que hacer. La verdad que tal vez, por suerte están los Juegos Panamericanos, uno se distrae con eso, y tal vez hay que confiar un poco más en el juego de las instituciones, ¿no? Yo creo que tal vez no pase nada grave, digamos, ¿no? Finalmente la democracia argentina va a aguantar. Yo creo que incluso es muy probable que el Banco Central también aguante, digamos, ¿no? O sea, la verdad que sí, no hay muchos motivos para ser confiado, pero tal vez hacer un voto de optimista, digamos, no esté fuera de lugar, ¿no? Porque
ahora esto que dice Michi, ¿no? Que trata amorosamente de tranquilizarme, diciéndome, bueno, el 11 va a ser un día, el 11 de diciembre, ¿no? O el 12, o el lunes 12, si quieres, después de las PASO, va a ser un día igual, vas a tener que levantarte, hacerle la leche a las chicas, llevarlas al colegio, después ir a trabajar. Hay alguien que, digamos, hay un sector que lo percibe así como que lo percibe como Michi, ¿no? Digamos, bueno, cambiará el gobierno, pero no va a cambiar tu vida. Puede cambiar o no el gobierno, pero no tu vida.
Claro, sí, no, y bueno, eso es un sano consejo, digamos, ¿no? O sea, la política influye en nuestras vidas, pero no es que es tan determinante que es la vida o la muerte, digamos, ¿no? Y la verdad, esta elección, yo creo que va a ser importante la diferencia entre un resultado u otro. No lo subestimaría. Pero por otro lado, tampoco creo que sea el infierno o el cielo, ¿no? Me parece que primero va a haber problemas, cualquiera sea el que gane. Eso seguro. O sea, Argentina tiene un proceso por delante complicado. Y por otro lado, no me imagino que vaya a haber escaladas del estilo, digamos, vuelven los CAI y empiezan a perseguir a los díscolos, digamos, ¿no? No estamos en un contexto que eso sea posible, ni siquiera imaginando que alguna gente que asuma el poder realmente quisiera eso, digamos, aún en ese caso, ¿no? Me parece viable. Y por otro lado, digamos, Macri ha demostrado poder meterse en problemas, ¿no? Hay que reconocerlo. Yo lo voy a votar de vuelta, pero la verdad que ha hecho bastante por complicarse la vida y por complicarnos la vida. Pero la verdad es que me parece que nada demasiado grave va a pasar, ¿no? Si el gobierno continúa, es probable que tengamos digamos, un proceso más o menos parecido al que hemos estado viviendo, ¿no? A mí me llama mucho la atención la capacidad que ha tenido la sociedad argentina de procesar con cierta tranquilidad una cantidad enorme de malas noticias.
Sí.
En otro momento eso no hubiera sido así.
Sí.
Y eso obviamente tiene su lado bueno y su lado malo. Uno podría decir, bueno, pero esta gente se adapta a cualquier cosa. Está bien, pero yo diría que hay una especie de una dosis importante de realismo en el modo en que la sociedad está procesando este proceso político. No me tomaría demasiado en serio ni a los agoreros ni a los fanáticos de un lado y del otro.
Pero viste que se habla también, perdón, ¿no? Y habla Mitch, pero lo contábamos acá, esto de escuchar, ¿no? Y supongo también, pienso en los oyentes, comunicadores o gente conocida que dice, si gana tal me voy del país, si gana tal me voy del país, ¿qué pasa? O sea, la verdad que uno te prende alertas, aunque digamos, entiendas desde la lógica que seguimos en el marco de un juego democrático donde hay unas elecciones libres,
claro.
Pero es fuerte, digamos, ¿no? Escuchar, me voy. Si gana X, me voy. Si gana el otro, me voy. Irte del país es mucho.
Claro, pero uno se deja llevar por esa... Yo creo que pasa un poco como con lo de la grieta. Hay gente que son los que más hablan, que da la sensación de que son los que transmiten una especie de estado de ánimo general. Y hay una gran distorsión ahí. Esos son los que hablan, los que están más en la palestra, los que pertenecen a un circuito, que es la gente del periodismo, la más politizada, los politólogos, la gente como yo y como vos, digamos, que sí está como muy, muy, muy atrapada en esta cuestión de la grieta, pero la enorme mayoría de la gente ve las cosas con más realismo, dice, nadie se va a tener que ir. ¿No? Si uno soportó un montón de cosas, lo que venga no creo que sea, seguro que no va a ser más grave que la enorme mayoría de las transiciones conflictivas que hemos tenido de un gobierno a otro, que lo soportamos con bastante resignación, digamos, ¿no? Pero con mucho más costos. La verdad que yo no me parece, digamos, si uno escucha a algún periodista decir yo me voy, incluso algún político, ¿no?
Sí, también.
Carrió, creo que es el ejemplo más extremo de esto, digamos, yo creo que Carrió hace tiempo que está un poquito fuera de registro, ha perdido mucha influencia. Y por eso yo creo que mucha de la gente que antes le prestaba atención ha dejado de prestársela. Pero eso es una señal de madurez, digamos, ¿no? No es que el público acompañe el ánimo de esta gente un poco exaltada, ¿no? Yo creo que hay una gran diferencia entre la gente común, cómo vive la política, y cómo la viven los más politizados.
Marcos, estamos charlando con Marcos Novaro, politólogo. Gabriel Michi te saluda.
¿Qué tal, Gabriel?
Acá el espíritu zen de
del equipo, sí.
En este viernes, tarde de viernes lluviosa,
exactamente.
Mejor.
Exactamente. Ah, igual, también lo que yo digo es que también en cierta medida estamos discutiendo las PASO acá, digamos, que no es algo definitorio, ¿no? Es importante, no es definitorio, cuando no hay internas y demás, ¿no? Pero bueno, lo que te quería preguntar, que un poco salía de la conversación, es esta cosa que han intentado, de un lado y del otro de la grieta, de tratar de condicionar el voto a partir del discurso del miedo, digamos, ¿no? De si gana tal, es por tal, guarda que puede pasar tal cosa. Y me parece que, como para la salud democrática, no está bueno eso, la política del miedo para llevar votos para un lado determinado.
No, no, sin duda, sin duda. Yo la verdad que sí, algunas señales de esto hubo en la campaña y fueron muy preocupantes, digamos, ¿no? Insisto en que, digamos, en el contexto en que se da, es tal vez esperable, y era lo menos que se podía esperar, digamos, ¿no? Me parece que los ambos comandos de campaña se dieron cuenta que si abusaban de eso, pues podían morder la banquina, digamos, ¿no? Irse al pasto rápidamente. Lamentablemente sí, estuvieron ahí probando los límites, a ver si funcionaba, ¿no? Porque la campaña de miedo, lamentablemente, muchas veces se ha usado. Uh-huh. Recuerden, en 2015 fue casi la única voz que se escuchaba de la campaña de Scioli era esa, digamos, ¿no? Se viene el cuco. Y lamentablemente funcionó bastante bien, ¿no? Yo creo que en esta ocasión no fue así. Yo creo que me parece que los candidatos, es cierto que jugaron con esos instrumentos, pero
fueron más responsables.
Son bastante irresponsables siempre, digamos, ¿no? Porque, bueno, están desesperados por ganar. Y lamentablemente la gente desesperada no mide las consecuencias segundas de sus actos, digamos, ¿no? Mire a ver si esto es efectivo, lo uso. Pero yo creo que encontraron que no iba a ser demasiado efectivo, ¿no? Me parece que lo mismo pasó con las promesas exaltadas, ¿no? O sea, en otros momentos escuchamos promesas delirantes, incluso en la campaña de 2015, la campaña de Macri a mí me parece que fue un festival de la alegría completamente ridículo, digamos, ¿no? Era, se puede eliminar las cosas malas del kirchnerismo y quedarse con lo bueno y rápidamente todo va a salir bien. Y esto lo resolvemos en 3 meses. Y lo peor es que se lo creyeron. Yo hoy diría que las campañas, hasta la de la oposición, más allá de alguna promesa que intentó hacer Alberto Fernández de aumentar gastos, que es casi obligado que la oposición haga ese tipo de promesas, recibió un montón de críticas y no abusó mucho de eso, digamos. Más bien volvió a hablar de otras cosas, porque me parece que encontró que Espejito de Colores es difícil venderle a una sociedad que está bastante, digamos, que ha ajustado sus expectativas y que entiende la complejidad de los problemas. Entonces no me vengas a versear, porque entonces seguro que no te voto, digamos. A mí me parece que para la sociedad argentina eso es extraordinario, digamos. No es que ha sido común, más bien es algo bastante inédito, ¿no?
Marcos Novaro, muchísimas gracias. Trajo algo de tranquilidad, ¿no?
A esta
mesa. Veremos cómo la pasamos hasta el domingo, pero en principio, digamos, menos beligerante la campaña, más tranquilo. El lunes va a seguir siendo lunes. Nos vamos a levantar, vamos a ir a laburar y así igual en octubre y en diciembre. Marcos, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande. Gracias.
Igualmente.